Bienvenidos, bienvenidas una semana más a el Westpod, este mundo del oeste, este mundo del salvaje oeste que montamos como spin-off de nuestro podcast La Constante, en el que ya sabéis que hablamos de la serie de HBO Westworld y que nos está fascinando cada capítulo, nos está volviendo cada vez más locos, nos está haciendo, y además de verdad, volver locos completamente. Ya sabéis que nos habla es David Mulé y como siempre pues tenemos aquí a nuestros compañeros, señorita Fraile, Carolina, ¿cómo estamos?
Hola David, madre mía, qué capítulo de Westworld, o sea, a mí me está dejando loca esta serie, yo no sé qué va a pasar.
Pues sí, pues sí. Tenemos también a nuestro compañero señor Oráculo, José Luis Román, ¿cómo andamos?
Muy buenas a todos, yo cada vez que hay capítulos como este me acuerdo de la reacción de David. A ver, al ver el primero, que decía, ¿esto qué clase de broma es?
Sí, que decía, esto se está cachondeando de mí, ¿qué serie es
eso,
esta?
Eso.
Yo se lo digo que con Doctor Who dije lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y luego se ha convertido en una de mis series favoritas. O sea que, bueno, vamos a ver. Señor, señor Pablo López, iba a decir Oráculo otra vez. Señor Pablo López, ¿cómo estamos?
Me vas a llamar Oráculo, tío.
Se va a llamar Oráculo, tío.
Tú eres no es digno.
Tú eres el señor Palillos, series con palillos.
No, suena muy mal.
Ya, suena mal.
El Pali me cabría.
El Pali.
No.
Somos como un grupo de chungos de barrio o algo así, ¿no? Sí. El Pali, sí, el Oráculo.
El Horas.
La señorita Arale, ¿qué tal, Gemma?
Hola, buenas tardes, noches, días, momento en que estés escuchando esto, todo el mundo.
Y también tenemos esta semana pues un invitado, un amigo nuestro también del podcast, porque podcast, válgame la redundancia, Jorge Marín o EOB también como se le suele conocer. ¿Cómo estamos?
Muy buena, muchas gracias por la invitación, hombre, y capitulazo el de esta semana.
Sí,
se
sí,
han
sí.
Destapado varias cartas que bueno, ahora hablaremos.
Ahora hablaremos, efectivamente, de este capítulo de Westworld, ya capítulo número 6, llamado El Adversario, emitido pues este pasado domingo 6, valga también la redundancia, de noviembre en HBO en Estados Unidos. Todavía no sabemos la audiencia, pero la pondremos en el podcast. Ya sabéis que de momento todavía seguimos sin emisión en España hasta que HBO aterrice en nuestro país, pero en cuanto lo hagan yo creo que más de uno se la va a volver a ver en castellano.
Bueno, suerte, pillar. David, que tenemos una tele conectada a Estados Unidos para verla y lo vemos totalmente legal.
Sí, vamos.
Sí?
Bueno, yo reconozco que lo veo de manera alegal, ¿no? Alegal lo vemos y ya está.
Es una ironía, no hay forma de verlo en España.
Ya no hay forma de verlo.
Yo es que la serie no la veo, a mí me la cuenta.
A ti te la cuenta.
La única manera de verlo, la única
el
manera.
El episodio posible. Te habla, ¿no?
Yo cuando hablo de oídas.
Sí. Pues eso, pues es que como dice Jorge, es que es la única manera de verlo a día de hoy, de manera alegal. Así que bueno, gracias, plataformas alegales. pues eso, que como decíamos, ya pondremos la audiencia en el podcast, o sea, en la descripción de nuestro podcast. Ya sabéis que podéis encontrarlo en iVoox y en iTunes. Y que como siempre, si queréis comentarnos cositas, las podéis hacer pues a través de nuestras vías de contacto, que nos dice Carol.
Carol,
voy.
Que
voy.
Estaba cogiendo fuerza.
¿Se me oye?
Ahora sí.
Vale, las vías de contacto nos pueden buscar en Facebook como La Constante, que es nuestro podcast madre, y pueden encontrar tanto nuestra página como el grupo. También nuestra página web, que es laconstanteseries.com, y también nuestro correo electrónico, que es laconstanteseries@gmail.com.
Eso es.
Ah, bueno, y el Twitter, que es @laconstante1.
¿Por
qué? Primero. Porque la constante ya estaba pillada.
XD, LOL. Pues eso. Luego también recordar que en nuestra página web, laconstanteseries.com, tenéis ese enlace de afiliados a Amazon, en el que ya sabéis que todo lo que compréis a través de ese enlace os va a costar lo mismo, pero Amazon pues tiene un detallico con nosotros y nos da pues una pequeña comisión. Y luego también recordaros que hemos empezado hace nada, hace muy poquito, con el Patreon, en el que es una plataforma en la que os estamos ofreciendo una serie de contenidos exclusivos muy chulos y que, bueno, pues podéis colaborar, en el que podéis sumaros a este proyecto, formar parte de La Constante, pues entrando a patreon.com/laconstante, La Constante todo junto. Y pues eso, que os esperamos ahí a todos, que tenemos muchos, últimamente estamos haciendo Patreons y estamos muy contentos. Vamos con comentarios, como siempre hacemos en líneas generales, un poco, pues de qué nos ha parecido este último capítulo emitido de Westworld, el adversario, sexto capítulo. Empezamos por el invitado, como no, señor EOB. Jorge, coméntanos, ¿qué te ha parecido el capítulo así un poco en líneas generales?
Bueno, yo creo que hasta ahora solamente desconocíamos un poco la historia de Dolores, en plan de los androides estos, pero en este capítulo nos han desvelado dos muy importantes, como es la dueña del burdel y el novio de Dolores. Además, nos desvelan un poquito más de cómo son estos androides, de esa configuración que tienen detrás. ¿Cómo son por debajo esos androides? Es la primera vez que se desvela.
¿Pero cómo son la primera versión?
Eso, sí, cómo son internamente la primera versión. Luego sabemos cómo son estos blancos, estos que se están fabricando ahora, parece que son así los nuevos. Pero me ha gustado mucho la parte esa de configuración de, no, el carisma tiene no sé cuánto. Si te pongo más de 14...
los puntos de personaje.
Son la primera vez. Eso es. Yo me quedo con eso del capítulo. O sea, luego las tramas avanzan y demás, pero sobre todo que me desvelen cómo son en realidad, qué parte hay de real y de androide, por así decirlo, y cómo a partir de ahora veremos a ver lo que se nos viene al subir más de 15 puntos la inteligencia esta que tienen.
Eso es. Carol, ¿qué te pareció?
A ver, ya, voy. Vale. A mí el capítulo me ha molado mucho, me ha parecido una pasada, no sé exactamente por dónde va a tirar. Y bueno, me quiero autoproclamar la nueva vidente de La Constante, porque pasaron cosas que dije, lo dije, lo sabía. Así que, eso.
Mira que luego te preparo la canción como en La Constante del oráculo, ¿eh?
No hace falta. El oráculo es José Luis Román, yo soy la vidente ocasional.
La pitonisa Lola.
Yo te traspaso mis poderes cuando quieras.
No, yo te lo dejo para ti para siempre.
Pues mira, señor oráculo, ya que estaba usted hablando, coméntenos.
Pues mira, un capítulo muy chulo donde, pues a ver, ¿no? Con el tema de Robert Ford, no te termina de quedar muy claro si el hombre al final es, digamos, de los buenos, de los malos. O sea, en un capítulo, por ejemplo, trataba así como con desprecio a los androides. Y en este, sin embargo, vemos cómo él tiene a su familia, digamos, y a él mismo de chiquitín, una versión robótica suya, y él se va allí como para estar como para recordar viejos tiempos y demás. Además que fue un regalo, según dice, de este personaje.
De Arnold.
Y en líneas generales, pues un capítulo muy chulo, sobre todo por lo que ha comentado al principio el invitado. Recuérdame tu nombre.
Jorge,
perdona. Pues como ha comentado Jorge, esa parte muy chula también de cómo a ver qué va a ocurrir cuando se le dan, digamos, esos puntos de sobra de sobra, ¿no? De una puntuación muy alta dentro de las categorías esas que nos han descrito. Al final termina de esa manera tan interesante como que ya va a empezar el juego.
Sí. Señor López, Pablo.
Pues me parece alucinante porque, coño, guiamos 6 episodios y parece que ha pasado una temporada entera de todo lo que ha pasado. Están tirándolo todo, saben que ganará Juego de Tronos. Es casi imposible, porque esta serie, por más que queramos, no va a triunfar mientras Juego de Tronos esté en antena, pero van por buen camino, porque si quieren hacerlo, tienen que hacerlo así. Cada episodio darlo todo, no guardarse las cosas, no titubear con tonterías, no ser Walking Dead. Bueno, ya está, hasta aquí yo.
Y Gemma, ¿a ti qué te pareció?
Pues también tengo que retractarme públicamente de mis palabras, Y nada, esta tarde estaba haciendo un poco la review del capítulo y me voy a poner en terreno pantanoso, pero creo que lo llamaría Westworld, salud mental. Estoy empezando a pensar que el señor Ford tiene un grave problema de esquizofrenia.
¿Esquizofrenia?
Sí, me ha salido un poco ahí.
Esquizofrenia.
Y que estamos ahí ante un problema de dualidad. Pero bueno, esto lo vamos a hablar luego. Pero vale. Creo que me ha parecido un capítulo muy chulo.
Guay. A mí también. A mí me ha gustado mucho y pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? El primer capítulo no pensaba que todo esto iba a ser todo esto, que está siendo algo muy guay. Me está gustando mucho. HBO yo creo que tenía la idea de convertir Westworld en la nueva Juego de Tronos en cuanto a éxito y desde luego que yo creo que lo conseguirán. Como dice Pablo, yo creo que hay que esperar a que Juego de Tronos termine o por lo menos a que Westworld se empiece a estrenar ya en todos los países que pueda. Y luego, por otro lado, también digo que querían convertirla en un nuevo Juego de Tronos, pero la están convirtiendo en la nueva Lost, claramente. O sea, para mí no quiero todavía poner la mano en el fuego.
Mira, perdona, David. No, yo es que te voy a cortar porque estamos siendo feos. No es ni la Juego de Tronos, como he dicho yo, ni la nueva Lost. Es que es la nueva Westworld. Se la está sacando
claro.
Mismo. No está copiando nada.
Está claro, sí. Perdón. No estamos hablando de copias. Simplemente estamos hablando de que ese juego que tiene con los televidentes, esas pajas mentales que nos hacemos nosotros, como muchas personas
sí,
que ven la serie, en el que nos quebramos la cabeza tratando de descubrir qué pasa en Westworld, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, creo que dice mucho de su, no sé si influencia, pero sí es cierto, a ver, está Abrams de por medio también, ¿no? Entonces, yo creo que la huella Lost está ahí, y para mí que soy un Losty, pero vamos, de pro, para mí esto me está flipando cada vez más, me está gustando cada vez más. Y estoy empezando a pensar, vale, que esto queda muy feo y es muy de pesimista, pero estoy empezando a pensar que ya solo quedan 4 capítulos para acabar la temporada y no tengo ganas de que se acabe la temporada. O sea, tengo muchas ganas de seguir viendo cosas, pero bueno, 10 capítulos.
A mí me gusta mucho la sensación esta que hay, como dices tú, de Lost, de al principio, de que no vamos a encontrar al principio, o al menos yo me pensaba que era un pueblecito del oeste, esa sensación que había de no, es un pueblecito que bueno, tiene sus tramas tal, luego vimos otro pueblecito que sucedían otras cosas, bueno, sí. Pero es que ahora resulta que hay pueblecitos, hay una casa escondida de aquí, hay una cueva que por aquí que no sé cuánto, tienen una especie de super hotel o super spa por los trabajadores, que también está integrado ahí, pero no es en el oeste, sino que es versión normal donde ir a tomarte tus margaritas.
Sí.
Tienen una posibilidad tan amplia de seguir tramas y tramas que no es solamente del oeste, no, esto va mucho más allá.
Sí, es que lo interesante, como dice Jorge, puede ser eso, en un momento dado, cuando los androides salgan de ese mundo del oeste. Y en algún momento yo creo que se nos debería mostrar, digamos, el exterior, por así llamarlo.
Sí. Bueno, ya para terminar lo que estaba comentando, que lo que más me ha gustado del capítulo, vale, que sí, el capítulo en general ha sido la leche, pero lo que más me ha gustado ha sido el pedazo de guiño a Yul Brynner, a Almas de Metal, a la película que hay en este capítulo, que es flipante. O sea, cuando lo vi dije, ¡hostia, que es Yul Brynner! ¡Qué grande,
fue
tío!
Fue un momentazo, realmente.
Muy grande, muy grande, me gustó mucho. Y eso además abre teorías, que luego comentaremos. ¿Qué vas a decir, Pablo?
David, por cierto, ¿sabes? Lo que me parece curioso es que a mí me parece que lo de Abrams es una elección súper acertada, así como parafraseando lo que ha hecho South Park en sus últimos episodios, los cuales tenéis que ver.
Sí, ya me he visto ya como...
Abrams es el arreglador de cosas.
Sí.
Abrams llega a lo mejor no es el mejor, porque te puede gustar más o menos, hace las cosas que él sabe hacer, pero él te llega a un sitio y te lo arregla, tío. No sé cómo lo hace.
De hecho, como curiosidad voy a decir que lo están buscando ahora para la próxima película de Spider-Man, porque como la última fue un fracaso, están diciendo, vamos a por
J.J. Abrams que lo arregle.
Para que se vean, en South Park está la gente en las puertas de la casa de Abrams diciendo, Abrams, por favor, arréglalo.
Y cambia el himno de Estados Unidos.
Abrams.
Sí.
Cambia el himno de Estados Unidos.
Es lo que ha hecho Abrams en esta serie, lo que ha hecho... Él no está escribiendo guión, está produciéndola. ¿Por qué? Porque sí. Él llega a un sitio y dice, es como un Jesucristo. Llega a la serie, la toca y la arregla para que todo siga funcionando como debería.
Abrams es como Jesucristo.
Como un rey Midas, se lo convierte en oro.
Pablo López, Abrams es como Jesucristo. esa frase para marcarla.
Es más como un Midas. Llega y todo lo que toca lo convierte en oro.
Bueno, pues vamos con algunos. Vamos con algunos detallitos de este capítulo. Por cierto, bueno, de este capítulo en general, de la serie. Patrick Clare, de Elastic, que es director creativo de Westworld, dice que nada en los títulos de crédito está hecho por casualidad. Con lo cual, igual ahí encontramos alguna pista también.
Ya la encontramos, de hecho.
¿Cuál?
Bueno, o sea, nada no, pero nos fijamos también en las tipografías de Westworld. Si os acordáis, en los logos.
Sí, ahora iremos también.
Entonces, yo creo que es un poco por ahí la pista. Sí, aparte de los nombres que puedan aparecer, que sería trabajo de campo, pero...
Sí, no, pero luego lo comentaremos cuando lleguemos a ese punto. Y luego también Kojima, el creador de, entre otros juegos, de Metal Gear Solid, de estos videojuegos, dice que compara mucho sus juegos con Westworld, con la nueva serie de HBO, como decimos. Pues bueno, esos eran algunos detallitos. No había muchos detallitos más, no he encontrado mucho. Luego, bueno, empezamos con la review, que empieza con nuestra querida Maeve, o Eminem, como la llamamos aquí, despertando y yendo al salón. Mientras tanto está escuchando en el piano, sonaba Fake Plastic Trees de Radiohead, que es el tema con el que hemos abierto este Westpod de esta semana. Que, por cierto, tengo aquí la letra, que ya comentábamos hace unos capítulos que las canciones están hechas ahí, están puestas por algo. Y Fake Plastic Trees de Radiohead, la traducción habla un poco, dice, una regadera verde de plástico para una falsa planta de goma china en la falsa tierra de plástico, que ella compró un hombre de goma en una ciudad llena de platas de goma, para librarse de eso mismo. Eso la desgasta. Ella vive con un hombre arruinado, un hombre de poliestireno despedazado, que se desmorona y se consume. Él solía hacerle cirugía a chicas de los 80, pero la gravedad siempre gana. Y eso la desgasta. Ella parece real y sabe real. Mi falso amor de plástico, pero no puedo ceder a lo que siento. Podría estallar a través del techo al solo volverme y correr. Y eso me desgasta. Y si hubiera sido quien tú quisieras todo el tiempo. Bueno, o sea, yo, no sé, indica un poquito, pues, a ver, lo relacionas con Westworld y dices, pues, regadera verde de plástico, un hombre de goma, hacerle cirugías a chicas, no sé, es un poco Westworld.
Sí.
Luego, pues eso, empezamos con la review, que al despertar, Eminem, aparece después. Bueno, a ver, perdón, yo me estoy colando, estoy yéndome hacia adelante. Bueno, Eminem.
Yendo muy para adelante.
Sí, muy para adelante. Eminem llega al salón y allí se encuentra con Clementine, con su compañera. Y luego se sube con un cliente al que provoca para que la mate mientras le está, digamos, prestando sus servicios, por no decir que están echando un polvo. Al despertar, aparece con el chino de dos colgados muy fumados y continúan con la conversación que iniciaron en el capítulo anterior. Bernard y Elsie hablan del aparato, pues ya sabéis que podéis cortarme cuando queráis, ¿eh?
Sí, quiero cortarte.
Vale, pues venga.
¿Por qué le hace caso a la tía? Dice, si no, no sé qué. Si no, ¿qué? ¿Qué va a hacer el robot?
¿Cómo?
No, está diciendo, como no, como no, hará lo que yo diga.
Claro, pero es que es un robot fuera de control. ¿No te has dado cuenta que en teoría no debería hacer eso? Es que ya te esperas cualquier cosa. Si ya se ha salido del guión. Si ya se ha salido del guión como para ponerte un bisturí en el cuello, ya es como, hostia, está loca.
¿Por qué la vas a hacer caso? Dice, si no, va a pasar esto. ¿Qué va a pasar si es un robot? O sea, ¿me explico? ¿Cuál es la amenaza de ella?
La amenaza de ella es como, no hagas lo que yo digo, te voy a cortar el cuello.
No, pero no le amenaza con eso.
¿Cómo que no?
Hombre, si la amenaza con
eso. No, eso luego, pero hasta el chino también le amenaza como no me lleves de vuelta por la fábrica. ¿Qué va a hacer el robot? O sea,
hombre, es que ya de por sí el chino debería haber avisado cuando el robot se ha despertado.
Y también, otra cosa que me puse mala leche, cuando la pasea por la fábrica, ve trailers suyos en las paredes, ¿verdad?
Pero nos estamos adelantando.
Sí, nos estamos adelantando un montón.
Vale, perdón. Entonces, o sea, ya
una barbaridad. Bueno, pues eso. Bernard y Elsie hablan del aparato que estaba mandando datos del parque, que estaba dentro del tío que se revienta la cabeza, del, ¿cómo era? Del granjero, del no sé qué. Sí. Elsie dice que no se puede acceder a la información que estaba mandando, pero Bernard dice que sí se puede recuperar con el antiguo sistema. Bernard baja hasta la planta 82, si no me equivoco.
Sí.
que parecen unas antiguas instalaciones de Wellborn. Es que claro, esto ya da pie a teoría.
De entrada, en ese momento, a mí me sorprendió un montón cuando entra y es como de, soy Bernard y estoy autorizado. Y es como de,
¿Y si no dices que estás autorizado, te dejan entrar?
Claro, no todo el mundo está autorizado y además la pinta que tiene esa planta es como que ahí ha sucedido algo.
Claro, es en plan apocalíptico de luces ahí, no, agua derramada.
Huele más abandonado sin más, tampoco.
Sí, ¿tú crees?
Sí, o sea, justamente yo creo que lo turbio es lo de la otra, no la de Bernard.
Pues yo creo
que sí, donde va la otra.
Pues yo estoy con José Luis, que hubiera podido pasar algo.
Sí, porque es que, ¿qué sentido tiene? Bueno, ahí las plantas de abajo, que se pudran.
No, pero abajo...
Claro, si está abandonado, vale, está abandonado, pero si necesitas un acceso autorizado es porque algo pasa o algo hay ahí. Claro, no es que está abandonado, porque
eso
sí.
Eso es.
Bueno, tú cuando vas a un sitio abandonado, normalmente necesitas un acceso autorizado para entrar, si no es allanamiento, entonces, pues, por esa realidad es...
Pero si no, bajaría la planta 82 y se abriría la puerta. No
tiene por qué, sino que a lo mejor simplemente es por eso, como están de suso y tal. Oye, pues mira, pues no todo el mundo puede pasar a todos lados.
Hombre, a ver,
si trabajas en una oficina, pues habrán sitios que tú no puedas entrar, ¿sabes?
Claro, ya lo explicarán.
Si no puedes pasar porque necesitas autorización, básicamente es porque está prohibido el paso.
En ese momento...
Claro, pero no por eso tiene que haber nada chungo, simplemente está prohibido el paso, ¿sabes?
Pues yo en ese momento, disculpadme todos, pero lo que pensé es como de, hubo ya una anterior rebelión que acabó con el Westworld antiguo, no, y estamos otra vez también, viendo lo que va a ocurrir.
Claro,
pero yo también pensé eso. Sabría, ¿no? Eso es algo como muy de, no a sé, ver. Se comentaría por los pasillos, oye, Johnny, que hubo una rebelión.
Yo pensé lo mismo, ¿qué ha pasado? Y esto lo tuvieron que cerrar y aquí no se puede entrar.
Sí, pero a ver, es que ellos ya han dicho que 30 años atrás hubo un fallo, que hubo una historia. Y que hubo como una especie de, igual que en Lost tuvo un incidente.
Un incidente.
Efectivamente, pues ellos hablan de que hubo un incidente hace 30 años, con lo
pero
cual perfectamente
que veis
puede ser.
La planta abajo para decir que, aparte de las luces apagadas, para decir que pasó algo.
Pues hombre,
es casual,
no, básicamente es muy sencillo.
El incidente de hace 30 años no era el Arnold este que se suicidó.
Pero es que básicamente, yo creo, no sé si será un guiño simplemente o no, pero cuando estás bajando abajo en un sitio abandonado en el que ya te han contado previamente que ha habido un accidente en Westworld y te muestran a Yul Brynner, porque es que es el robot de Yul Brynner, pues
sí,
coño,
creo que eso
sea,
es un guiño.
Puede ser un guiño, sí, pero joder, pero también puede ser que realmente sí esté enlazada la película con la serie.
Bueno, si dices que se encuentra abajo, a lo mejor nos aclaramos más.
Claro, es que, pero si no me dejáis cabrones.
Pero es tú el que han propuesto que pasaba algo.
Pues eso, que baja las instalaciones de Westworld, no hay apenas luz y se ve todo tal, o sea, está todo jodido. Y entonces aparece el robot de Yul Brynner, así mejor. Pues eso, o sea, se encuentra Yul Brynner allí, o sea, es que es él, básicamente. Entonces, es que es eso, o es un guiño o es claramente un dato que nos está diciendo. La película tiene que ver con la serie, que lo sepáis. Y el incidente puede haber sido lo que pasó con Yul Brynner.
Sí, Arnold, por ejemplo.
Yo creo en ambas, que es un guiño, porque de hecho, o sea, no sé cinematográficamente mucho de ello, pero hace una pasada muy por encima. O sea, tú, si has visto la peli, le reconoces.
Claro, si no has visto la peli, no sabes quién es.
No es un personaje en el que se detenga especialmente. Entonces yo creo que es un poco guiño, guiño. Mira, aquí está, igual que en el despacho de Ford hay caras conocidas.
Pues se queda apuntándole con la linterna,
Se queda apuntándole con la linterna.
Claro, de hecho, por eso se ve, porque él está todo oscuro y él apunta así con la linterna y luego se mueve. Tampoco
pero
que se quede
en plan... Un episodio, pero simplemente se sube sin más, ¿no? No dice, mira lo que he encontrado.
Claro, no, hombre, a ver, es que no sabemos tampoco si Bernard sabe lo que pasó hace 30 años, que yo creo que él, entendemos que no sabe qué pasó hace 30 años. Supongamos. Si él supiera qué pasó hace 30 años... Pues es que hubiera sido posible que dijera, oye, pues si está abajo el asesino este cabrón, el robot este, o sea, ¿qué hace este ahí abajo? Pues yo qué sé. Bueno, no sé, la cosa es que o guiño o tal ha dado pie a teoría, que ya es más rayadura de cabeza. Luego entra en el ordenador que hay allí, ojo al logo, que es lo que comentábamos de los logos, que es lo que daba pie un poco a la teoría que decían que Will podía ser el hombre de negro o que Logan podía ser el hombre de negro, lo que sea. Nosotros ya hemos dicho muchas veces, yo creo que todos estamos de acuerdo, en que no pensamos que Will o Logan, bueno, a lo mejor Logan, yo qué sé, sea el hombre de negro. Pero es cierto que cuando Will llega a Westworld, en el segundo capítulo, el logo que aparece es el mismo logo que aparece en las instalaciones antiguas. Y que a día de hoy, en otros momentos de la serie, el logo es diferente.
Entonces eso tendría sentido de que el Lawrence este fuera el lazo y luego que le pasaran al Lawrence cutre.
Efectivamente. ¿Te imaginas que hubiera salido el logo de Dharma?
Joder, ya hubiera sido la hostia. Pero
habrías explotado ahí. ¡Ah!
Pero sí que fue.
Implosiona, implosiona.
Totalmente.
David le hubiera dado un aneurisma o algo así.
Entonces no tendrían sentido muchas cosas. Entonces, ¿por qué se acuerda Dolores del hombre de negro actual cuando la cuchillan?
Porque puede ser que cuando la cuchillan.
Sí.
Bueno, cuando él saca el machete y no sabemos lo que pasa en el granero.
Ah, vale, pero es que esas escenas...
Sí, no, ahí pasa un rollo y creo que la disparan y todo ese rollo. Y es que ahí ella se acuerda del hombre de negro actual y luego va con el disparo a ver a Logan y a William. Entonces, pues, no
sí,
tendría
pero,
sentido.
Pero ella se va en caballo y aparece con Will y Logan andando.
Joder, bueno, yo qué sé. Me está diciendo que eso también, que eso ha pasado... Lo del disparo, pero pasó anteriormente también algo parecido.
Es que puede, joder, no. Puede ser. O sea,
a mí esto es lo único que no me está gustando
de
la serie.
Sería de ser muy cabrón. Muy
espero
cabrón
que
con
no sean
con el público.
Cutres, como está diciendo Carlos, espero que no sean unos cutres y solucionen todo con una mierda temporal de que resulta que Will está en esta época, este en otra, y ya está, porque me pareció una táctica cutre.
La cosa es que todavía no se han cruzado ninguno con los actuales, ¿me entiendes? Están Will y Logan por un lado. Pero todavía no se han cruzado con gente actual viva.
La trama de Will y Logan no se ha cruzado con nadie de la actual trama, quitando a...
¿Que no, Lisa? Espera.
A Dolores.
Se han cruzado con la chica rubia de que les hace la entrada al parque.
Sí, pero eso es un robot.
Sí, bueno, pero son robots. O sea, a ver, los robots no envejecen. Por lo cual,
sí, pero
igual.
Sí, físicamente cambian según... Porque los primeros robots se notaban un poquito.
Bueno, y
robots,
se cruzan con Maeve y con Clementine.
Claro, sí, pero que
en
son
prostíbulo.
Robots.
En el
sí, claro, dicen que Maeve solo lleva un año en el parque.
Sí, sí.
No, yo no lleva un año en el parque. Lleva un año haciendo de Madame en el salón.
Claro, y ellos lo encuentran como Madame.
¿Ves? Entonces solo hay una línea temporal, ¿no?
Dato, eso está muy bien, Pablo.
Sí, sí,
ahí
sí,
muy
sí.
Bien. Grande. Sí, 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 es cierto.
Sí, sí,
pues
sí.
Entonces no puede ser que haya... Bueno, a ver, no sabemos si hay dos líneas temporales. Sí, pero no creo que haya sido... Ha pasado un año desde esto y cambian el logo de un año a otro.
No,
mejor.
Me parece sentido.
No sé. Pero es cierto que dice Pablo, tío. Eso es un detalle que te cagas. Sí, 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 sí. Muy guay. Pues bueno, continúo. Bernard busca anomalías en el ordenador en el área donde encontraron al que se reventó la cabeza. El programa localiza 5 anomalías robots adicionales, anfitriones del antiguo sistema y a los que no se puede acceder con el nuevo. Ford y sus trabajadores llegan a un área del parque que tendrían que quitar para las obras de la nueva trama. Ford dice que pasen por el límite de la ciudad, pero que no entren. Luego ve a uno jugando al dominó y en la mesa el símbolo del laberinto. Que el símbolo del laberinto se está convirtiendo en el nuevo símbolo de Dharma.
Sí, me hace gracia, lo ponen como, ya como al principio no lo veía nadie y ahora está hasta en las chapas, ¿sabes?
Está en todos lados. Vamos a tener que hacer chapas de Westpod con el símbolo del laberinto.
Y el logo en medio.
Y el logo Wargo.
Que por cierto es el símbolo en el libro que coge Ford de allí de su...
Sí. Pero eso más
de su despacho sale, no sé, ya explicarán.
Tú tranquilo,
ese libro.
José Luis, si en algún momento saldrá Ford desnudo y lo tendrá en la espalda, ya verás. Si es que no...
Sí, así, lo tiene tatuado como el de Prison Break.
Sí.
todavía falta el desnudo de Anthony Hopkins.
Es verdad, el desnudo de Anthony Hopkins.
Que se va a desnudar, así que...
A mí parece... Lo sigo esperando, ¿eh?
Carolina está viendo la serie solo
es que
por eso.
Tararán, tararán.
Bueno, de eso tendremos que hablar luego.
Perdón, stop. O sea, Anthony Hopkins, desnudo. No, por favor.
Gracias.
No.
Es que yo me acuerdo de haber dicho que solamente por brazo de Hawkins desnudo iba a ver esta serie, tío.
Sí, sí,
en plan,
sí.
Por favor, tengo que ver a Hawkins viejo desnudo.
A ver,
por favor,
no será por personas desnudas que ya hemos visto, ¿sabes? De todos los colores y tipos. Es que no.
Muchos,
o sea, tío,
tipos.
Pero es Anthony Hawkins desnudo, o sea, sí, no sé.
Que por cierto, en este capítulo, cuando están, le da el paseo a Maeve, los robots estos que van a, digamos, a echarlo a funcionar, no vean lo que le ponen. El colgandero que le ponen.
Ah, sí, 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 sí. Toda la barra chópeda ahí que se le ve ahí cayendo. Sí, 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 es verdad.
¿Cómo eligieran el tamaño? Bueno, sigamos.
No sé, pero
se basarán en seres humanos, no te preocupes.
En Nacho Vidal.
Bueno, espero que en gorilas no, ¿sabes? Es un detalle.
Bueno, continúo. De vuelta a su despacho, Ford coge el antiguo libro este que decía José Luis, donde, en el que hay bocetos de Dolores también, y una página con el dibujo del laberinto. Por su parte, el hombre de negro y Teddy continúan su camino. Teddy dice que el laberinto es la suma de la vida de un hombre, las decisiones que toma, los sueños a los que se aferra, y en el centro está este hombre que muere una y otra vez. Pero siempre vuelve. La última vez venció a sus enemigos y construyó el laberinto alrededor de su casa para que no le encontraran. Eso es lo que dice Teddy.
Está JJ Abrams en el centro del laberinto.
¡Hostia! Dos señores les dicen que los soldados cerraron la frontera por algún altercado en la ciudad esta, en Paria. Puede que lo de Willy Logan con los confederados, puede ser. Luego el chino de dos colgas muy fumados le dice a Eminem que todo lo que ella piensa o dice o hace ha sido predefinido por los diseñadores del parque. El chino le dice que los robots pueden procesar mejor que los humanos, pero que tienen el problema de estar sometidos a ellos. Eminem, por cierto, tiene ahí un... necesito un control al suprimir porque sí, se bloquea ahí al ver todo lo que...
Entran en un bucle infinito.
En ese momento estoy de acuerdo con EOE, que me recuerdo de hecho a las estadísticas del PRO. Realmente.
¿Cómo?
Sí, porque en el PRO había como un gráfico de puntos, es un hexágono o algo así.
Correcto, o sea, realmente cuando tú hacías tu equipo en el PRO, cogías y en plan de este jugador tiene más defensa, más ataque y demás. Entonces me
Pero eso sale luego más tarde. Aquí lo que sale es el sistema de conversación que tiene.
Sí, que cada frase tiene un árbol.
¿Sí?
Tengo que tirar por aquí, tengo que tirar por allá, tal, no sé qué. Y ahí cuando dice bloque.
Se puede estar sin gestar, tío.
Es verdad, sí.
Pues eso, que Eminem se bloquea. Y al ver todas las frases que ella estaba diciendo escritas en la tablet futurista esta de la leche. Luego tenemos a la Teresa Porculen, que le dice a Bernard que Ford sabe lo que tienen, el rollito que tienen ahí, que pin que pam, porque tú, porque yo, y que tienen que romper para no levantar sospechas de que pueda haber tratos de favor entre ellos. Eminem se despierta y le pide al chino que la lleve a conocer las instalaciones. Que por cierto, a mí me pareció una escena muy chula. En el momento en el que le enseña todas las instalaciones.
Me indignó, David. ¿Te indignó? Porque cuando pasa por delante del.
Me daba penita.
Delante del tráiler de Westworld.
Sí.
Se la ve a ella.
Sí.
No sé, yo creo que alguien del parque ha visto el tráiler, ¿no? Todos. ¿Nadie se da cuenta de que es Maeve la que está paseando por el parque?
Sí, pero bueno...
¿Y tú no te has dado cuenta que el chino lleva un panel de control como y haciendo como si la está controlando?
Sí, pero lo que una cosa que me llamó la atención es que el chino va con la ropa de un departamento que sí, no... Que, o sea, se pasea... Sube. Claro, se pasea... Eso, él mismo lo dice. Él va con ropa del departamento de abajo de la cárnica, digamos.
Sí, la industria
A otros departamentos que no le correspondería.
Aparte, la lleva vestida, ellos nunca llevan los androides vestidos. A ver, que sí, que argumentalmente claro. Tendrá... Dices, pues ya está, que sí, que lo ha hecho. Pero así, a mí me parece una cagada. Y igual, se para a ver cosas, se queda mirando, y los androides son como robots, son eso, son robots, entonces van para adelante, no se pueden a mirar, no aprenden. Y la han dejado como, pues nada, pero bueno, es una chorrada.
Pues eso, que lo que decía Pablo, que se ve a ella en el tráiler de Westworld, que sale en pantalla. Y nada, pues luego vuelven a donde estaban al principio, a la industria cárnica, como dice José Luis.
A la charcutería.
A la charcutería, eso es. Y nada, pues eso, aparece el compañero del el otro colgado muy fumado, el colega del chino, que le dice que porque él ha vestido y que va a informar a sus superiores, que se está volviendo paranoico y no sé qué. Total, que Maeve lo amenaza con un bisturí. Luego, por otro lado, tenemos a la señorita Porculen, que recibe la información de que la señorita Hale ha llegado al parque. Que luego veremos quién es la señorita Hale. Que, por cierto, no sé si os acordáis, chicos, que cuando hicimos el primer Westpod, decíamos, hay una tía en el reparto que no sabemos quién es, Charlotte Hale y tal. Decíamos, esta no ha salido. Pues ya ha salido. La señorita
Porculen... ¿Cómo ha salido?
¿Y cómo ha salido? Luego la señorita Porculen va a ver a Lee Sizemore, al gilipollas que no salía desde el segundo capítulo.
¡Volvió!
Volvió, efectivamente. Que lo vemos que está ahí en un resort, parece ser, en la zona esta de Westworld en la que se puede tomar los margaritas, como decía Jorge.
Es hasta mal actor el pobre, ¿eh? Me da un asco.
Es muy tonto, es muy tonto. Pero bueno, yo qué sé, ha hecho cosas graciosas hoy. Sí. Le dice que tiene que empezar a currar en las tramas. El tío está cabreado, entiendo por cómo lo trató Ford y no quiere y tal. La Porculen le dice que se dé prisa porque si Ford fracasa, lo echará a la directiva y buscarán un reemplazo y no será en el parque. Entonces, pues eso, como que espabila. Teddy y el hombre negro cogen a dos soldados y se disfrazan de ellos porque tienen que atravesar un campamento. Cuando están pasando, dos soldados reconocen a Teddy y le dicen que asesinó a gente con Wyatt. Teddy se los carga y los soldados los apresan. O sea, el resto de soldados apresan al hombre de negro y a Teddy. Luego el Sizemore el gilipollas, se encuentra...
Nuestro amigo el gilipollas.
Se encuentra con una tía, que es Charlotte Hale, lo que pasa que en ese momento todavía no lo sabíamos. Y nosotros sí, pues ya habíamos visto el reparto. Y se pone a flirtear con ella. Luego recibe órdenes de ponerse a currar, pero el tío cabreado roba una botella de algo con alcohol, entendemos, antes de irse. Él sí le dice que habla con Bernard.
Perdón, en ese momento tengo que hacer un inciso, que Sizemore empieza a hablar con ella, flirteando y tal, y hay un momento en que se empieza a cagar con la empresa y con el proyecto, y que los de Davos, de la directiva, no sé qué narices van a hacer y demás.
Delos.
Y empieza la chica a hacer cara de... Y él sigue rajando hasta el infinito de mira a esta tía jefa que ha venido aquí a pegarme la bronca, que no me deja ni emborracharme, que estoy hundido en la miseria, que yo hago las tramas, qué guay soy, pero soy un mierder. Y entonces el tío yo creo que no sabe todavía dónde se ha metido.
Claro, no tenía ni idea.
Lo de Delos me pareció muy curioso porque siempre hemos creído que Anthony Hopkins era como el puto amo y resulta que es una empresa que se ha vendido a tren.
Claro, es que, a ver, eso lo veo un poco con... Claro, es que a mí me mosquea mucho el tema, porque la semana pasada escuchábamos a Logan diciéndole a Will que su empresa estaba pensando en comprar Westworld y tal y no sé qué. Claro, si pensamos en lo de las líneas temporales, pues sí podríamos decir que la empresa de Logan es la que compra Westworld y tal y Pascual.
Lo típico, pero, de holding, compra holding, bla, 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 bla.
Claro,
bla, bla.
Claro, que puede ser que sí, que sea en la época actual, que sea otra empresa que quiera comprar a Westworld ahora mismo, ¿no? O algo así. Pues eso. Él sí le dice a Bernard que está a punto de encontrar los datos necesarios del saboteador y que espera pillarse el apartamento de la Porculen cuando la echen al saber esto. Bernard recibe información de que en la zona donde estaban las 5 anomalías no hay robots, ni ha ido nadie del personal. El terreno está a la espera para futuras tramas. Así que Bernard coge y se va a la zona y encuentra una casa donde hay una familia. Allí, tras ser amenazado, aparece Ford, que es el único que puede controlarles. Ford le cuenta a Bernard que esos robots los creó Arnold y que son el reflejo de su familia. El niño turbio, que ya habíamos visto antes. Mira, Carol, aquí también tenemos un niño turbio.
¿Ves? ¿Y qué dije yo quién era? ¿Qué dije yo?
Mini Ford,
efectivamente.
Lo dije, el niño turbio Mini Ford.
No hay uno, aquí hay dos.
Sí, porque el otro es el hermano.
Claro, pero el otro, yo creo que hay misterio.
Si os dais cuenta es que van el niño y Ford van visto igual.
Sí, bueno, eso lo comentábamos en los anteriores Westpod y ya confirmado ya del todo.
Que los misterios de la familia de Ford.
Los misterios de la familia de Ford. Pues eso, y eso, que estaba con el hermano, sus padres y un perro galgo del que habló la semana anterior Ford cuando hablaba con Buffalo Bill. Que por cierto, hasta que no salió el perro, Claro, había 5 robots en teoría allí. Digo, hostia, pues eso es que Ford va a ser un robot. Pero ya cuando sale el perro dices, vale, pues ya está, esos son los 5 robots que había.
Nos quieren quitar las tramas.
Qué cabrones. Bernard sospecha de que Arnold puede estar vivo. De hecho, le pregunta que el...
Un momentito, déjame pensar. O a lo mejor no. O a lo mejor Ford es un robot, porque el perro... bueno, hemos visto los robots antiguos, como eran. Que le has abierto la cara del niño y todo, y lo ves ahí. Pero es que el perro, cuando más adelante voy a hacer un adelanto, cuando lo matan, el perro sangra.
Sí, pero
Ford... Pero es que todo sangra. Los robots antiguos también sangran. Lo que pasa es que dentro son máquinas, no tienen órganos.
Lo que pasa es que Ford, ¿sí?, le dice al niño, yo podré arreglar al perro si tú me cuentas tal. O sea, que cuando dice que podré arreglar al perro, entiendo que es que eso, que es un robot.
Ya, bueno, pero que podría ser también uno nuevo.
Sí, no, claro, también no sé, podría ser que comprara otro galgo, ¿sabes? O que adoptara otro galgo, pero no sé, tendremos que
verlo. Bueno, seguimos.
Que yo decía lo de que Bernard sospecha de que Arnold puede estar vivo porque al padre de Ford, cuando llega, cuando entra a la casa, le dice, ¿eres Arnold? Y le dice, ¿qué coño es Arnold? ¿Qué me estás contando? Entonces...
Sí, pero en esa escena es un poco de coña, porque aparece el señor Ford... Y como que le suda 3 cojones y medio que haya llegado Bernard.
Sí.
Es como de, en cualquier momento diría, coño, ¿qué haces aquí? O sí. ¿Qué estás...?
No, porque lo dice más como, macho, era mi zona de... O sea, no lo toma como un secreto, lo dice que es como su zona de relax, su... Sí. Este es mi huequecito dentro del parque donde no me tocan la moral y yo me voy aquí a hacer mis cosas, pero... Es más un cállate la boca, no un... ¡Joder, has descubierto mi gran secreto! Es más, no,
de todas formas, yo creo que Ford estaba esperando que Bernard al final lo encontrara.
No, y que cuando llega ya lo sabe, que él está ahí. O sea, por eso no se altera, porque sabe después perfectamente que ya ha llegado y dice, bueno, ya se la ha encontrado ahora.
Y aparte, Ford cuando habla con Bernard siempre le da como ligeras pinceladas de cosas, así en plan... Random, yo creo que él quiere que Ford vaya descubriendo Ford quiere que Bernard vaya descubriendo poco a poco algo que él oculta o alguna cosa, porque siempre que habla con él le deja como con dudas.
Claro, es que Bernard es como la mano derecha, digamos, de Ford, entonces yo creo que le está tratando pues como su aprendiz, ¿no? Un poco. Y
su padawan.
Que luego, no, nada, eso, creo que lo comentaba antes, que Arnold es el que ha creado estos robots, o sea, el que ha creado la familia de Ford en robot, para él.
Yo aquí es donde empecé a pensar hoy, pensándolo, que podría Ford muy perfectamente sufrir algún tipo chungo de paranoia.
Yo tengo una teoría, levanto la mano.
Por favor, suéltala.
Sí.
¿Y si es su hermano?
¿Arnold es su hermano?
El hermano tullido del sillón ese que no hablaba.
Puede ser.
Podría ser.
Es que pueden ser tantas cosas, tío. Es que no...
Sí. No, como poder, podría ser.
Que, hombre, vamos a ver.
De tantas mierdas que hemos dicho,
no, vamos a ver.
Seguro,
no, casualidad, no es casualidad que se nos haya presentado a la familia. O sea, si se ha presentado a la familia de Forrest por algo. Entonces, si no ten, no, yo creo que está bien pensado.
Para decir... Arnold sigue en el parque, de algún modo. Por eso nos lo han presentado, por decir, si sus robots siguen aquí es por algo. No es
y
por...
Arnold está en el laberinto, ya verás, en el laberinto y en medio.
Sí. Tiene todo el sentido, de hecho, dicen yo no sé qué frase, como que solo el hombre que, yo no sé qué historia de laberinto, que hizo un laberinto que solo él puede, digamos.
Yo ya lo dije en otro episodio de esto que hicimos, que Arnold estaba en el laberinto.
Sí, el hombre que sale en el centro del laberinto.
Pero si está en el laberinto...
Porque lo dije de antes, ahí tuve otra revelación.
Y Arnold será el Dr. Ford.
Hostia, pero como están dos sitios a la vez.
Os lo juro, yo creo que Arnold, o sea, que realmente Arnold es el alter ego del Dr. Ford. Es como de Dr. Ford bueno, Arnold malo.
Pero
entonces,
el Dr. Ford le muestra a Bernard una foto con Arnold y sale Arnold.
Más gracia.
Le muestra, correcto,
claro,
es verdad que iba vestido de negro.
Foto y le muestra.
Tema racial, ¿el malo es el negro o el blanco?
Ah, ¿cómo? El chino.
El pelirrojo, diría Negan en The Walking Dead. ¿Qué más? Vale, Lee Sizemore. Por cierto, que cuando muestran al niño turbio que abre la cabeza y tal, que joder, hubiera estado guay que, a ver, mola cuando se le abre la cara y tal y no sé qué, pero que hubiera estado guay que fuera igual que en la peli de Westworld, ¿no? Que es toda la cara
así, así negro, sí, mola.
Me hubiera molado. Bueno, pero entendemos que son robots de la misma época que...
Ha dicho que son los únicos robots que quedan de la primera generación.
Efectivamente. O sea, que entendemos, pero entendemos, viendo la película, habiendo visto la película, que esos robots son de la misma época que Yul Brynner, por ejemplo. O sí. Sea que...
Veremos.
Liz Eisenberg... Una pregunta. El viejo, el Billy, el niño este o quien sea que se va muchas veces fuera allí a echarse una copichuela con él...
Búfalo
Bill. El Búfalo Bill este. ¿Es también de la primera generación?
Sí.
Sí.
Claro, entendemos que siempre que es el segundo robot
Ford
que se construye.
Que cuida a los estos y el otro es intocado, no tocado. O sea, está virginado.
Claro, es el segundo robot después de Dolores.
Ajá.
Entonces, pues eso. Luego vemos al gilipollas, a Lee Sizemore, que se mea encima del mapa del parque, estando borracho. Luego aparece la
porcula. Eso fue bueno.
Sí, eso fue un puntazo.
Me pregunto si lloverá en Westworld ese día.
Sí, eso es lo que yo pensaba que iba a pasar.
Me habría ardido tanto si hubiera en plan, sin más, en plan guiño de coña. En plan, ¿está Dolores? ¿Ha empezado a llover?
Sí.
Si no había nubes.
Yo hubiera firmado, vamos, es que sería lo lógico. No, a lo mejor una tromba de agua, pero un
gota. Una catarata, vamos.
Un chorrico.
Cuatro gotas.
Un chorrico que va cayendo rollo cascada, así que pin. Pues bueno, que aparece la Porculen y le presenta a la tía de antes, que como ya sabemos se llama Charlotte Hale y es directiva de la ejecutiva de la Junta. Y claro, el gilipollas se caga vivo. Mientras el hombre de negro y Teddy consiguen deshacerse de todo el campamento de soldados gracias a una Gatling del oeste, que esto me flipó, digo, que hay una Gatling y todo.
Existían.
Joder, pero es muy, muy, no sé, no me lo esperaba.
Sí, de rueda.
Empieza a reventarlos en plan desapareció en combate, ahí como Chuck Norris. Y eso, y por cierto, antes de esto a Teddy le querían marcar el laberinto en el pecho.
Que no sí, ya el laberinto me la pela, como te he dicho antes.
Es que ya... en todos lados, ya el laberinto. Flipante, no sé. Él sí le cuenta a Bernard que el boicot es desde dentro, que puede que estén usando el sistema bicameral, que puede que incluso le estén metiendo a los anfitriones las voces que oyen de Arnold, y que lo han hecho gracias a un repetidor antiguo que han activado en el parque. Total, que se va a buscarlo. Luego el niño turbio le cuenta a Ford que ha muerto el perro. ¿Vale? Luego avanzamos en eso.
Es que David, luego piensas que el hombre negro se mató para conseguir quitarle el cráneo al indio. Y tiene el logo hasta en la sopa, ¿sabes?
Sí, ¿verdad?
Que le joda.
Sí, es verdad. Él sí llega a un antiguo teatro en busca de la señal y la encuentra. Que, por cierto, no sé en qué momento Bernard... Ah, no, eso es más adelante, me parece. Es que no sé, hay un momento del capítulo en el que Bernard busca la información de los antiguos robots creados por Arnold y vemos, bueno, vemos evidentemente...
Ya lo he comentado eso, lo de los cinco.
Sí, pero que hay, se pone a pasar así y tal y ve las fotos y uno de ellos era la de Lola.
Eso es justo, me parece que es cuando estábamos viendo la escena general esa que decías que se mea en el mapa de Westworld, empiezan a recontar y dicen hay 90 y tantos o 115 de la primera generación, pero solamente 47 que les afecte no sé qué.
Puede ser.
Está como hablando por teléfono o algo así.
Puede ser, que lo mira.
Que solo hay 47 que pueden ser afectados por lo de la antena.
Sí. Eso es.
Por el GPS antiguo.
Por el GPS antiguo, sí. Bueno, Bernard se va a ver a la Porculen para contarle que están boicoteando el parque. En ese momento, él sí le llama por teléfono y le cuenta que la persona que está robando los datos es la mismísima Porculen. Y que hay algo más grande. Y lo deja ahí, luego más adelante continúa. Los dos colgas muy fumados le suben los atributos, y no me refiero a las tetas, a Eminem, como si fuera un personaje de rol, y le suben la inteligencia a tope. Él sí le cuenta a Bernard que Teresa, la Porculen, usaba el sistema bicameral para reprogramar al leñador, al señor que se reventó la cabeza. Pero otra persona desconocida, ojo, lleva varias semanas alterando la conducta de modelos viejos de anfitriones, que incluso pueden mentir o hacerles daño, o hacerle salir de su bucle. Que no se sabe quién es, pero todo indica que Arnold lo dejó programado antes de morir.
Pues es que lo bueno de esto, que muchas las teorías robertinianas se van al carajo. No es la rebelión de los androides, es los humanos saboteando a los androides.
Efectivamente. Sí. Claro, si esto
bueno, pero también es los humanos dándole las herramientas a los robots para que puedan hacerlo.
Ya, pero que no es que los por iniciativa propia hayan...
Sí, no, es Skynet. Es el propio ser humano, no sabemos quién, el que está provocando eso en los robots. Y bueno, y sobre todo que yo creo que algo que pensábamos que iba a ser Dolores, por ejemplo, la que empezara esa rebelión, digamos, yo creo que está quedando más claro que va a ser Maeve.
Sí. Y me mola la Maeve, me mola mucho.
Sí, a mí me está gustando.
Es un personaje que me está gustando un montón, de la trama, de ser un personaje así como que parecía que no iba a importar a nadie, la del burdel, tal, a de repente eso es súper lista y, bueno, va a ser la que va a partir el bacalao ahí.
Sí, sí, la verdad que sí.
Que de hecho cuando le suben los atributos, ella lo pide y hace, dice, que yo creo que ya me han tomado el pelo bastante hasta el momento, así que creo que ahora me toca a mí.
Sí.
Algo así, dice.
Me encanta. Esa tía me mola mucho.
Vendetta total.
Sí, cuando pregunta que le ponen a la inteligencia, le ponen otro nombre. No recuerdo exactamente qué nombre le ponen. Y pregunta a ella, ¿y eso qué es lo que es? Y dice, no, es como la inteligencia
a total. Percepción o hace sí.
Percepción. No sé cómo lo
reconoce. Percepción, sí, ¿no?
Sí, puede ser algo así.
Lo ponen como que es un atributo que no solo mejora la inteligencia, como que asocia más a la persona con el mundo real.
Eso es.
No sé cómo dicen, como
más humano.
De la realidad, como que no sois robots, que también hay humanos en el mundo.
Sí.
No sé.
Sí, lo hacen. Es que, claro, el de dos colgados muy fumados, el que no es el chino, el otro, le dice, vamos, la inteligencia, así para resumir, pero vamos, que es más o menos lo que dice Pablo, que es un poco todo. Luego Ford habla con el pequeño. Con el niño turbio, y este le cuenta que mató a su perro porque cuando estaban de paseo encontró un conejo y lo mató. Así que Arnold le dijo que matara al perro para ayudarle. Si muere, ya no hará daño. O sea que, bueno, ahí está el tema.
A mí me mola cómo le dice... A ver, análisis. ¿Me están mintiendo? Y el niño dice sí.
Sí.
Es como un niño de verdad.
Me está metiendo.
Y ya le cuenta lo que ha hecho.
Pues luego él sí encuentra algo más, pero es cogida por alguien que de momento pues no sabemos quién es. Que era como, joder, quiero ver quién es.
Ya, era como, no, y era muy obvio. Llevaba una hora en un sótano dando vueltas la cámara alrededor de ella todo el rato en plan de, ¿va a pillarte a alguien?
¿Quién creéis que va a ser?
Pues eso es lo que os iba a preguntar ya ahora.
Eso huele.
Yo creo, yo creo que pueden ser dos personajes. Uno, No, Arnold no, hombre, no jodas, sería muy hardcore que fuera Arnold. ¿Cómo se llamaba este? ¿El vaquero este que había aparecido, el de la película?
¿Yul Brynner?
Hostia.
Ese, o es ese, o es el padre de Dolores del primer capítulo.
A ver, tiene que ser alguien asociado con la mujer, con la Porculen, porque si no, ¿cómo sabe que está ahí? ¿Sabes lo que digo, no?
Sí.
Porque ella es la que ha tocado la señal, por lo tanto, tiene que ser alguien que sepa que ese sitio está ahí y que es necesario.
Pues yo creo que son uno de esos dos.
O también puede haber sido alguien que haya querido hacer ver que era la Porculen y la Porculen no tiene nada que ver.
Tan, tan, tan.
Que en ese caso yo apostaría por Ford.
También.
Pero Ford no está ahí, ¿no?
No lo sabemos.
Ford está con el niño, pero claro, yo qué sé. No, creo que sea Ford. No creo que sea Ford porque nos lo muestran con el niño justamente en ese momento hablando con el niño turbio. Y aparte no veo
yo creo que ¿el Yul Brynner es este o el padre de Dolores?
Hostia, pues... Yo igual apuesto más por el padre de Dolores.
A lo mejor luego...
Yo apuesto más por el padre de Dolores igual, porque yo creo que lo de Yul Brynner lo han sacado ahí, se ha visto, pero no creo que vayan
a... Yo creo que no llega más, porque sería muy...
Efectivamente. No, o sea, no creo que vayan a sacar un... Porque Yul Brynner ya murió, ya falleció, claro. No creo que vayan a sacar un actor haciendo de... del robot que hacía de Yul Brynner. Yo creo que ya lo han dejado ahí como dato, que luego ya la gente se pueda hacer sus teorías como estamos haciendo nosotros, o simplemente es un guiño y ya está, pero no creo que vaya a salir un personaje tal. Pero lo del padre de Dolores, hostia, pues podría ser. También pensé que igual podía ser el hermano de Thor, que puede ser que esté con pincha con la Porculen o algo así.
Pues tienes razón.
Se lo voy a dar al Valhalla.
Sí, podría ser.
Es que puede ser todo el mundo, porque nadie aquí está limpio.
Y ahora que lo dices, el hermano de Thor también va vestido de negro, y que le coges una persona que va vestida de negro.
Sí, o eso parece.
Bueno, no, pero también puede cambiarse de ropa, es que es como...
Sí, no, ya, claro.
No es por fastidiarte la teoría, claro.
Pues no sé, yo creo que la semana que viene sí que lo descubriremos. Nada, el capítulo acaba con los dos colgados muy fumados, que ven como Eminem... que por cierto dicen que a Eminem le habían estado modificando anteriormente. Alguien. Sí. O sea, entendemos que... No sé si la purpulen o esa otra persona que también está modificando a los antiguos robots.
Aparte, los patrones que le modifican son muy rollo de... ¿Cómo? Patrones para descubrir que no eres humana. En plan de... Percepción de la realidad, autoconvencimiento y cosas así, es como, no sé.
Pues eso, y nada, acaba con el capítulo con Eminem ahí con sus superpoderes ahora de superinteligencia.
Se le mueve la columna, ¿no? Mientras lo hace, es algo muy raro.
Hostia, una cosa que menciona muy interesante el chino es que dice, vosotros los que tenéis ahí en la cabeza es superior a nosotros y lo único que tiene es que ellos pueden controlarlo, pero como que da a entender que son superiores a las personas, que lo único que tiene es que poder controlarlo a ellos. En el momento en el que escapen de control, son superiores.
Claro, como siempre las teorías estas de los robots, lo de un ordenador siempre va a ser más potente que un cerebro. Pero...
Sí, pero yo, hostia, madre mía, ahora os voy a hacer un comentario muy friki. Este domingo acabé enganchado... Claro, tengo que admitir una cosa, seguramente me queráis pegar más de uno. No había visto todavía 2001, una odisea en el espacio.
Bien hecho, porque es un coñazo las dos primeras horas.
Pues me pareció una película de la leche, me gustó mogollón.
También la primera hora en la que no pasa absolutamente nada.
Me parece que la peli está hecha así a propósito. O sea,
claro, a propósito es, mal.
No creo que esté mal hecho.
Bueno, ya discutiré en un podcast aparte.
Sí, no. Ya, un día podemos hacer un especial en La Constante, en el podcast Kubrick. Madre, sobre Kubrick y sobre 2001, ¿no?
Pero sí, nos quedará el comentario de pedantes. Bueno,
sí, nos quedará el comentario. Sí, porque joder, da para mucho esas pelis bueno, y esos libros. Nada, eso, que lo que decía, que me acuerdo algo que ellos dicen, o algo que digamos que queda bastante claro en la peli, y es que cuando construyen el ordenador este, el HAL, HAL 9000, creo que era, dicen algo como, bueno, no es que lo digan, sino que se deja entrever después de entender más o menos la película, después de buscar información en Google para ver qué coño había visto, porque la peli me gustó, pero no sabía...
Peliculón, sí, peliculón.
La peli me encantó, pero no sabía realmente por qué, o sea, no había entendido muchas cosas. Y decían, claro, que decían que el ser humano es capaz de construir cosas impresionantes, pero que nunca el ser humano va a poder construir algo mejor que el propio ser humano. Entonces, claro, ahora vemos algo que es diferente, o sea, los robots... están, digamos, o sea, son superiores al ser humano en Westworld, pero están sometidos, digamos, a la voluntad del ser humano. Claro, es que, a ver, el tema de la rebelión sigue estando ahí cada vez más fuerte, digo yo, entiendo yo, más o menos. Vamos con los comentarios de Facebook. No sé si Carlos los tiene abiertos, los tengo yo abiertos por aquí, si no...
No, porque estoy en la cocina, vale.
Pues los
no
tengo.
No lo había notado.
Los tengo, si no nos ha llamado bien. Pues Sergio Villacrece nos dice, para mí ha sido un capítulo de transición, colocando tramas. Dice, Teddy y el hombre de negro en ruta hacia Wyatt, Maeve siendo totalmente consciente de lo que es y modificando sus atributos, Bernard encuentra a los androides, la familia de Ford, que Arnold le hizo a Ford, y sale el jefe narrativo que andaba desaparecido. O sea, gilipollas. El siguiente capítulo será para colocar la trama de Dolores, que es la que más me gusta, junto con la trama del hombre de negro. Ojito con Maeve, que ahora tiene 20 de inteligencia. Saludos, Constantinos. Saludos, Sergio.
Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que de transición...
No, yo también. No sé. Yo creo que de transición... Han pasado cosillas.
A mí se han desvelado muchas cartas.
Sí. Ha sido de transición hacia lo gordo.
Pues ha sido bastante gordico. Más que de
pero a base de ponerte cosas gordas, es como un doble.
Sí, que sí, ha sido como... Prepárate, o sea, han preparado el terreno para decir, a partir de aquí vas a puto flipar.
Para
sí.
Explotar ahora.
Como si no hubiéramos flipado suficiente. Como, venga, quedan 4 capítulos y vais a flipar más todavía. PJ Cleaner, que por cierto es nuestro Patreon. ¡Grande PJ!
Muchas gracias.
Pues eso, PJ es uno de nuestros Patreons y dice, cada vez se refuerza más la teoría de las líneas temporales. ¿O no? Ganas de más.
¿O no?
Pablo sí, ha dejado claro que no.
Es que esta, no, pero sí. Es que esta serie además es que es todo... ¿Es así o no? Es todo teoría, no sabemos nada todavía. No sabes nada, Johnny. Simena Isabela dice: me encanta la serie, pero me da la sensación que en cada capítulo pasan demasiadas cosas. Hay tantas tramas y tantos misterios y tantos detalles. Espero que conecten pronto. Ya sospechas de todo el mundo. A ver si hasta Bernard va a ser un androide del difunto Arnold. Me espero cualquier cosa. Dice: todos pensábamos que iba a ser Dolores, la líder de la revolución, pero ahora parece que va a ser Maeve. Un abrazo, efectivamente. Luego, nuestro amigo Iskander dice: buen capítulo. El laberinto de tramas tiene el nexo de unión en Arnold, el epicentro. Y parece que el epicentro desencadenará en un caos controlado de Arnold. La clave también está en el exterior del parque. ¿Esos espías están con Arnold o pretenden sabotear? Sin ver fuera del parque, se hace imposible hacerse una idea de qué época temporal está y de cómo podrían hacerse las cosas. Quizás hasta la mayoría que trabajan fuera del parque son bots, menos 5 o 6 o la directiva que controla el funcionamiento. En este capítulo hay un guiño a Almas de Metal, si ya lo hemos comentado, cuando Bernard baja al antiguo edificio se ve de fondo el vaquero asesino Yul Brynner, efectivamente. Un puntazo. Y luego Luis Callaco HC dice: ¿alguien duda de que cuando acabe la primera temporada nos la vamos a volver a ver en 2 días? Pues no, no dudo de ello, yo la voy a ver. Cada capítulo más incógnitas se abren. La trama del espionaje industrial podría tener algo que ver con Logan, que sabemos que dirige una empresa que tiene intenciones de comprar Westworld, o algo más turbio. Eminem se va a salir, dice. Pues es verdad, puede ser que la empresa de Logan esté boicoteando también.
Puede ser.
Que todo puede ser.
Es que todo puede ser en esta serie.
O no.
O no.
Es que como no han cerrado ninguna trama... Sí. Y todo el mundo puede ser un robot porque son iguales.
Sí.
Pues ya verás, tío. Ya verás. Es que me estoy imaginando el último capítulo. De repente van a hacer.
Sí, con Blade Runner. Spoiler de Blade Runner, ¿vale? Si todavía con Blade Runner se sigue diciendo 40 años después que Deckard puede ser un robot, aunque ya dijo Ridley Scott lo que era, imagínate con una serie que lleva 6 episodios.
Ya ves.
Tío, pero es que esto es una pasada. Porque es que me estoy imaginando los 2 últimos episodios. El penúltimo va a ser como bueno, creo que ya se ponen de mal los tiros, y el último va a ser una de: ¿pensabas esto? Jódete, hasta la próxima temporada.
Jodan ahí.
Sí, no, es que va a ser un cliffhanger de la leche. O sea, va a acabar con un cliffhanger, pero que te cagas.
A ver, si realmente han abierto en 6 capítulos todo esto, en 4 es imposible de cerrar.
No, claro, no se va a cerrar.
La inversión que ha hecho HBO en esta serie, no, vamos, dudo mucho que sea para una sola temporada.
No, está claro.
Que es mínimo 3, se habló, que va a haber. O claro, sea, como siempre, ver, sale mal, pero tenían prevista 3.
El tema es que renovada ya está la segunda, o por lo menos estaban muy avanzadas las negociaciones. O sea, yo creo que está clarísimo que la van a renovar, porque además de audiencia va bastante bien para ser una serie recién empezada, para competir con The Walking Dead los domingos. O sea, parece que está muy guay. Pero nada, eso, que yo que sé, que ya veremos a ver qué pasa. Que es que estoy mirando aquí, que Gemma me acaba de pasar, que ha encontrado en la palabra justa clara que le daban al tema de la inteligencia de Maeve, que era apercepción, ¿no?
Sí, apercepción.
Sí, apercepción.
Percepción, ¿no? Lo que decía yo, como de...
Sí, apercepción es el nombre que le dan a... Que no percepción, apercepción.
¿Qué dirá la RAE?
Pregúntale a este...
Total, aceptan whisky con G, un diéresis whisky.
Y así,
pues,
incluso así. Pregúntale a Pérez Reverte, a ver qué opina. Pues bueno, pues dejamos aquí este Westpod. La semana que viene volveremos con más. Y ya lo decía antes, me está jodiendo mucho que queden solo 4 capítulos. Me voy a quedar con ganas de más cuando acabe la temporada. Y de hecho también lo decía, no sé si en La Constante o lo he dicho aquí en el Westpod, que joder, es que esta semana a mí me encanta The Walking Dead y estaba con muchas más ganas de ver Westworld y de comentar Westworld que The Walking Dead.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
¿Quién me ha visto y quién me ve?
Sí. David, a percepción, acto de tomar conciencia.
Pues mira.
De ser un objeto percibido.
Gracias, pues RAE. Muy
gracias,
bien.
RAE. Gracias, Pérez Reverte.
Le he mandado un tuit y me han contestado todo rápido.
Pues mira, es que son una gente majísima los de la RAE.
He dicho, Westworld ha dicho percepción, ¿qué significa?
Los de la RAE
han contestado todo rápido.
Son majísimos.
Le he dicho que es para La Constante, rápido.
Bueno, para Westpod. Bueno, pero que nosotros hablamos de La Constante, sí. Porque claro, nos conocen más, tal. Pues bueno, dejamos aquí el capítulo de esta semana. Nos despedimos de nuestros compis. Bueno, primero de nuestro invitado, señor Jorge Marín, EOB, de Porqué Podcast, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, hombre, todo un placer compartir por aquí un ratejo y a ver lo que nos depara Westworld en esta traca final, porque ya solamente queda los cuatro últimos y recemos, a ver, que no nos hagan un Juego de Tronos y nos dejen ahí con un zas en toda la boca.
Hombre, que yo creo que sí. Nos van a dejar con un cliffhanger de la leche, eso está claro. Pues muchas gracias y, por cierto, enhorabuena, que hace poco ganasteis un premio ahí en la Asociación de Podcast, el mejor podcast.
Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, mejor podcast multitemática, mejor podcast no. Sí, ni somos el mejor podcast ni somos el mejor podcast multitemática, pero bueno.
Bueno, pero el trofeo lo llevasteis, que eso ya es...
Sí, sí, eso sí, ese está en casa. Ese está en casa.
Pues enhorabuena desde el Westpod.
Muchas gracias, hombre.
Y hasta la próxima, Jorge. También nos despedimos de nuestros compañeros, señorito, Gemma Yats. Estaba cambiando el sexo.
Ahora no sé si contesta. Nada, yo si acaso me voy a volver a ver el capítulo mientras tanto, así nos despedimos y ya hablaremos hasta algún otro día.
Sí, eso es, porque esto es para vérselo varias veces. Yo me lo he visto dos veces y creo que me lo tendré que ver una tercera, una cuarta, no sé, porque es flipante. Hasta la próxima, Gemma. También, señor Pablo López, hasta dentro de 7 días.
Nos vemos en el próximo programa.
Hasta la semanita que viene. También para el señor Oráculo.
Hasta la semana que viene.
Chao. Y también para Carol Fraile. Hasta dentro de 7 días.
Hasta luego, chicos. Adiós. Misterios de la familia de Ford.
Los misterios de la familia de Ford.
Siempre ibas pensando la frase para que entre.
Tío, me encanta. Es que lo pienso todo el rato.
Pues también se despide que nos habla David Mulé y os dejamos con un tema, por cierto, que lo hemos puesto en La Constante, también lo ponemos en el Westpod, un tema exclusivo de La Constante, sí, la versión de Painting Black de los Rolling Stones, que ya sabéis que sonó aquí en Westworld, pues la versión hecha por nuestro DJ, el señor Oráculo. ¡Hasta la semana que viene!
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z me lo está contando ahora.